dolor, desde luego, que causa. Perfecto, perfecto. Portamos optimismo. Empieza la vacunación contra COVID-19 en México.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de Radio y Televisión Martí, radiotelevisiónmartí.com. Tras la noticia, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Y vamos directamente tras la noticia, y para eso tenemos con nosotros a nuestro primer invitado, que es nada más y nada menos que Ramón Saúl Sánchez, director y fundador del Movimiento Democracia y activista y opositor cubano que radica en la ciudad de Miami, aquí en el sur de la Florida. Ramón, muchas gracias, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Buenas tardes, Tommy. Un placer estar contigo y a través de estas ondas libres de Radio Martí poder llegar a la población cubana.
Ramón, obviamente la noticia es todo alrededor del movimiento San Isidro y te hago dos preguntas para empezar, preguntas que le he preguntado a varios ya, y es: ¿piensas tú ya que esa olla de presión está a punto de explotar ya en la isla?
Mira, yo creo que predecir eso es difícil. Yo creo que sí es importante saber que es el principio de una dinámica que irrefutablemente va a cambiar el curso de los acontecimientos en Cuba. Yo pienso que cuando los intelectuales, los músicos, los poetas, los periodistas independientes, los cantantes, los artistas plásticos, etcétera, cuando la intelectualidad comienza a mirársele a una dictadura, los días de esa dictadura están contados. Pero definitivamente se puede hacer, para hacer una analogía, coloquialmente hablando, la fruta está madurándose, pero todavía no está madura. Todavía hacen falta otros proceso, por ejemplo, que la población se involucre más, y eso lo estamos viendo en las protestas espontáneas que están surgiendo y por las cuestiones puntuales que afectan directamente al individuo y también por los abusos de la propia policía política. Todas las dictaduras cavan su tumba con su propia opresión, y la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel están haciendo una tremenda labor en que sea muy profunda.
¿Te parece que pudiera decir que, y esto se ha dicho varias veces con el tema de Cuba y con el tema de otros países que han vivido bajo unos regímenes dictatoriales y totalitarios, pero hay un antes y un después del movimiento San Isidro?
Yo pienso que sí, y precisamente por ese elemento de la intelectualidad dentro de Cuba y de la juventud, aunque tradicionalmente la juventud se ha opuesto a ese régimen en núcleos aislados y pequeños, la tecnología moderna, la prolongación de este régimen en el poder por más de seis décadas, las necesidades perentorias de la población, la doble moralidad donde hay una casta que vive bien mientras que el resto de la población, basado en un supuesto socialismo que no existe en Cuba, la mantienen bajo una pobreza tremenda. Y todos estos factores se están conjugando y se han convertido definitivamente en uno de esos puntos en la historia de los pueblos en donde uno dice: aquí hay dinámicas diferentes que se han ido acumulando, precisamente factores para lograrlas, y que se van a desencadenar en el futuro, teniendo en cuenta también que los dirigentes tradicionales de ese proceso ya se han muerto o se han retirado, y de que los que quedan vivos le queda muy poco tiempo con capacidad para reprimir, y esas personas que han sido de alguna manera los culpables de lo que está sucediendo, una vez que vean que esos pilares de ellos, esos supuestos dirigentes o ídolos para ellos, ya no están ahí, entonces vamos a ver un resquebrajamiento grande que ya está sucediendo, pero en una escala mayor, dentro de las filas del propio régimen, y todo eso apunta a que el cambio se está aproximando en Cuba.
Hablaste del tema de los jóvenes y de los intelectuales, pero si pudiéramos recordar por muchos años, solamente los que han estado en las calles han sido los opositores o los disidentes, pero ¿te pareció interesante que personas, y Ramón, nos conocemos nosotros hace mucho, pero muchos años ya, que y siempre escuchamos el mismo soundbite, la misma vamos a decir frase de todos los artistas, era no, la política y el arte no dan junto, la música y la política, yo soy un cantante, yo soy un artista, yo soy un esto? ¿Te pareció interesante cuando viste todos esos artistas, todos, y has visto que ha sido ese cabido, ese cambio en la isla?
Sí, definitivamente. Esa frase, muy muy socorrida, por cierto, era como una especie de, no solamente de entrada al cine, sino de poder permanecer dentro del cine sin que el policía te botara. Pero no quiere decir que a ti te gustaba siempre la película, ¿no? Y uh-huh. Yo creo que llegó el momento en que dice, bueno, quiero ser crítico de la película. Y eso es bueno, eso es precisamente lo que aspiramos todo y por lo que hemos luchado todo durante mucho tiempo, que sea que el soberano, que es el pueblo de Cuba, en sus diferentes sectores de la sociedad, se manifieste para reclamar sus derechos. Y es lo hermoso que estoy viendo en el movimiento San Isidro, que es un movimiento que no es ideológico, es de derecho, es fundado en los derechos. Es más, recurren a las enseñanzas de Osvaldo Payá Sardiña de el derechos, de reclamar los derechos, que fue siempre lo que él hizo. Y nosotros, el movimiento Democracia, como filosofía de lucha, en nuestra declaración decimos, no luchamos por ideologías o plataformas políticas, luchamos por derechos humanos, civiles, etcétera, etcétera. Luchamos por derechos, porque en el contexto del derecho caben todas las ideologías, caben todas las plataformas, y es la verdadera democracia. Y lo que estamos viendo con el movimiento San Isidro y con las expresiones de estos muchachos y muchachas, sobre todo muchachas muy valientes y muchachos también, pero la mujer ha demostrado tener un valor increíble en este proceso. Lo que estamos viendo es que es autóctono, que es soberano, que es nuestro, que está lleno de cubanía, que nace de las entrañas mismas de nuestra nación, algo por lo que siempre luchamos desde el destierro, increíblemente. O sea, durante mucho tiempo, al principio, la represión era tan brutal que el régimen no dejaba que ninguna oposición surgiera, hasta que comenzaron a surgir las primeras voces de disidentes pacíficas dentro de Cuba, y comenzaron a abrir los espacios. Pero en aquel tiempo las actividades mayores en contra de esa dictadura sucedían o en el destierro o hacia Cuba, pero desde el destierro. Bueno, pero siempre luchamos para que el protagonismo del proceso se trasladara dentro de Cuba, fuera dentro de Cuba. Y eso es lo que ha pasado, ha surgido dentro de Cuba, se ha trasladado todas las dinámicas hacia dentro de Cuba, y desde acá nosotros, como parte integral de la nación cubana, pues bueno, por supuesto que brindamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo, y luchamos por un día pronto por poder entrar reclamando nuestro derecho al retorno que ha hecho el movimiento de democracia, como conocen, en todas nuestras flotillas de democracia, para participar junto con ellos allí ayudando a cambiar las cosas. Y la otra cuestión curiosa de este movimiento es que no es un movimiento vertical. No hay un líder y una estructura por ahí para abajo que siga lo que hace ese líder, sino es un movimiento horizontal. Hay muchas personas, muchas mentes, entendiendo muy bien lo que necesita Cuba, que están trabajando cada uno con un sacrificio tremendo por ese día hermoso. Y cuando yo escucho a Otero Alcántara, a Nelly, a todos ellos expresarse, a Eliana Hernández, etcétera, cuando yo los escucho expresarse, estoy escuchando el médico delante del paciente dando un diagnóstico exacto de lo que padece el paciente y además dando el antídoto correcto que necesita ese paciente para recobrarse. Cuba es una nación enferma, necesita amor, necesita ser curado por su gente, necesita que esa curación sea de derechos, y estos muchachos están haciendo eso.
Y piensa que después de todo que está ocurriendo, que a mí me pareció muy, pero muy interesante, y sabes que he cubierto, si no todas las flotillas de democracia, he estado en varias de ellas, incluyendo a la famosa, el Movimiento Democracia, fue atacado, y sabes que estaba en uno de esos barcos, y trabajando para otro canal. Pero en todo esto siempre he visto la parte de los artistas. En todo esto también, sin más que el único que pudiera recordar que estaba cerca de ese tiempo también, Ramón, era el Maleconazo. Aparte de eso, no ha habido ese apoyo, vamos a decir, del pueblo, por razones de lo que dices. Hay personas que quieren entrar en el cine y no los dejan criticar. Pero he visto también últimamente que los videos están saliendo en donde hay, vamos a decir, una golpiza, una detención a un opositor, y los cubanos de a pie se están enfrentando en estos momentos y diciéndole no se metan con ellos.
Efectivamente. Bueno, yo creo que son varios factores, ¿no?, los que hacen que esto sea diferente ahora. El primero de todos, el régimen fue y sigue siendo cruel, pero fue muy cruel con los opositores desde que cogió el poder en el 1959. Cruel que fusilaban, cruel que un policía te daba un tiro y no pasaba nada. Cruel que te ponía en la cárcel por 30 años, como sabemos que muchas personas cumplieron, y cruel que te obligaban a emigrar, te obligaban a ir al destierro, y te torturaban, etcétera. Entonces, por supuesto, una población que vive con ese terror insertado en el tuétano, es difícil que se rebele. Ahí los que se rebelaron terminaron en los paredones de fusilamiento y en estos procesos que acabo de describir. Ese es un factor. Había mucho, mucho terror. Se está perdiendo ese terror, se está perdiendo el miedo, se está retando al Estado en su poder único, porque la gente llega un momento que se cansa. Yo creo que hay una fórmula, por lo menos en un libro que estoy escribiendo, que le llamo la metodología breve de la lucha cívica no violenta, pues es una de las concepciones, ¿no?, que es que las dictaduras, la vida de las dictaduras son iguales, o es igual, la vida de la dictadura es igual a la tolerancia de los pueblos. No porque los pueblos quieran en una forma complaciente tolerarla, pero el terror hace muchas veces que las personas prefieran ser conservadoras para conservar su vida, su libertad, o poder vivir todavía en su país y poder concentrarse a su familia en lugar de rebelarse. El otro punto que es muy importante es la tecnología moderna ha entrado en Cuba. Es algo que también luchamos mucho para que cualquier restricción desde afuera se levantara, de manera que la los teléfonos celulares, las computadoras, etcétera, pudieran entrar en el país y sucedieran dos cosas fundamentales. La primera, que las personas pudieran recibir información acerca del mundo, cómo es el mundo. Este radio y televisión Martí así han hecho una labor increíble y por eso luchamos mucho para que este medio permanezca en el aire, y en lugar de quitarles fondo, que le den fondo para que puedan ampliar toda la información que recibe el pueblo de Cuba. La primera es información. La segunda es comunicación. La tecnología moderna permite que la gente se comunique entre sí para decirse está pasando tal cosa en tal lugar, o que la gente en su teléfono pueda ver que esa cosa está pasando en tal lugar, o sea, están habiendo un acto de repudio, está habiendo ahora un abuso con un carretillero, o está habiendo un abuso con un obrero, o quieren sacar de su casucha a alguna persona y lanzarla a la calle el gobierno, y entonces la gente acude. Así que la comunicación es importante, y por supuesto esa comunicación incluye poder enviar denuncias hacia el exterior, que en el pasado era prácticamente imposible, y el régimen se sentía muy cómodo que la muralla que él había construido encima de algunas veces, la que nosotros, desgraciadamente, en políticas que a veces no entendemos, ayudamos a levantar más alta todavía, esa muralla lo ayudó mucho a mantenerse aislado y que la gente no supiera lo que pasaba, pero ya no es así, y esto estimula a la población a salir y apoyarlo. Y en dos otras cosas rápidamente, es el deterioro del propio régimen, los abusos del propio régimen, pero también el ejemplo de muchos jóvenes, como los jóvenes del movimiento San Isidro, como los jóvenes anteriormente de Omnizona Franca, de Cuba Decide, de la Unión Patriótica de Cuba, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, de las Damas de Blanco, del Movimiento Opositores por una Nueva República, y pues el Movimiento Democracia, que también tiene delegaciones en cada municipio en La Habana, etcétera. Esos ejemplos inspiran a la población.
Hablas también, y yo creo que hay que recalcar esto, que es, tocaste el tema un segundito ahora, y es referente a lo que es la política. Por muchos años había ese problema de hasta una división dentro de lo que es la misma, vamos a decirlo, las mismas diferentes organizaciones. Ahora ves que hay que la unión está en la fuerza, que hasta las mismas organizaciones están todos unidos, y posiblemente tiene mucho que ver con esto del movimiento San Isidro.
Bueno, tenemos que remitirnos a las enseñanzas del apóstol José Martí. Subir montañas, hermana hombres, yo diría hermana personas de nuestros tiempos modernos, ¿no? Subir montañas, hermana personas. Se ha venido subiendo la montaña. Hemos venido, andando la dura jornada, y estamos empezando a ver que ya es posible llegar a esa cima de libertad. Entonces, ese ejemplo de la gente ir delante, de los muchachos ir delante, y saber cómo poner a la dictadura contra la pared, con amor, con poesías, con huelgas de hambre, con dignidad humana, ese ejemplo, y esa tiranía reaccionando de una forma increíblemente torpe, hace que la gente vea que sí se puede, que sí es posible hacerse, y todo el mundo lo que quiere es que se haga. Todo aquel que tuvo diferencias con otro en esos tiempos de relajamiento, que no han habido dinámicas por cualquier otra razón, o que el régimen ha logrado aplacarla, todas esas personas que antes teníamos tiempo para vernos las diferencias los unos a los otros, ya estamos mirando a lo positivo, a lo que está pasando, a lo que está triunfando, lo que es cierto, lo que es lo por lo que soñamos todos. Entonces ya eso pasó de esa época de la competencia política que puede haber entre los seres humanos lógicas, entre todos los cuerpos humanos, no sea, no importa si es político, si es religioso, si es familiar o lo que sea, ya sobrepasó de eso al otro punto, que es la esperanza. La esperanza se ha nutrido de que eso por lo que luchamos es posible, y quien está dando el ejemplo es el movimiento San Isidro, son los movimientos que menciona allá adentro, son la gente cuyos nombres no conocemos, pero siguen luchando, y eso yo creo que es el la manera de unirnos. No vamos a unirnos en un movimiento monolítico nunca, ningún movimiento político hace eso, no sucede así. Tiene que irse conformando en una voluntad general de gente en una misma dirección, y ahí es donde verdaderamente tienes la fuerza, y es donde la dictadura comienza a retroceder ante el empuje de ese pueblo.
Siendo un defensor de los derechos humanos por muchos años, ayer se conmemoró en lo que es otro día más, otro año más de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Tu reflexión a ese día, yo sé que fuiste parte junto al alcalde de la ciudad de Miami, el alcalde Francis Suarez, que hizo ese acto en donde la ciudad de Miami, junto al comisionado Joe Carollo también, reconocieron y pusieron frente lo que es la importancia del día de ayer. ¿Piensas que estos trabajos no han sido en vano en estos momentos?
No, por supuesto que no. Todo ha confluido para conformar esos cimientos que son necesarios y para que se vaya madurando esa fruta de la que habíamos hablado, que más bien, para ser más directo, creo que es ese movimiento de conciencia de pueblo que es necesario para cambiar el entorno en un país, y que sea y que no sea a través de una invasión extranjera, a través de una ley extranjera, a través de un presidente extranjero, sino que sea a través de nuestras propias energías, las energías de los cubanos, para poder construir una Cuba como siempre lo soñamos nosotros, para que no tengamos que depender psicológicamente de nadie más, al contrario, para poder vivir en un mundo de solidaridad, en armonía con otros pueblos, pero con respeto. Yo pienso que todo lo que se ha venido haciendo de una forma u otra, han habido muchos errores, como ha habido muchos aciertos. Pero yo creo que los aciertos han sido más por el fruto que estamos viendo, teniendo en cuenta que la dictadura de Cuba ha sido respaldada por los rusos, por los chinos, por los chavistas, por los maduristas, y en ocasiones, desgraciadamente, el pacto Kennedy-Khrushchev y el decreto presidencial en contra de las flotillas, etcétera, pues también los Estados Unidos ha tirado para allá su ayudita al régimen para mantener el status quo, ¿no? Aunque también ha sido muy solidario con nosotros en nuestra lucha, y eso se lo agradecemos, pero hay que hablar las cosas como son. Entonces, sí, yo pienso que que estamos caminando en la dirección correcta, y este 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue una clarinada a través de todo el mundo, porque en muchos lugares del mundo se hicieron actividades, incluyendo dentro de Cuba. La dictadura que decía que Díaz-Canel que nunca se le había tocado un pelo a un cubano, lo cual nadie se cree, no solamente por Cuba, sino que hasta en los países más libres del mundo, de cuando en cuando un policía se le va la mano. Pero en Cuba al Estado se le va la mano con todos los policías, todos los días, con toda la gente. Eso es diferente. En este día nos sentimos orgullosos, porque hay que recordarle al mundo que uno de los principales propulsores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los principales, fue Cuba. Fue Guy Pérez Cisneros, fue Ernesto de Higo. Guy Pérez Cisneros dio un discurso ante las Naciones Unidas hermosísimo en la inauguración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Total de acuerdo contigo, Ramón Saúl Sánchez. Muchas gracias por estar en esta primera media hora de este programa de Tras la Noticia. Amigos, hacemos esta breve pausa y regresamos con mucho más.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Y de regreso en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, radiotelevisiónmartí.com. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Y con nosotros ahora se encuentra el director ejecutivo de un centro por una Cuba libre, el distinguido señor Frank Calzón. Frank, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Muchas gracias por invitarme. Yo me retiré de director ejecutivo del centro hace más de un año. Ahora simplemente soy un activista por los derechos humanos.
Y bueno, siempre serás un director emérito, al menos para ese centro. Y de nuevo lo felicitamos por todo el trabajo que has hecho por tantos y tantos y tantos años por la causa y por la lucha para una democracia en la isla. Frank, se lo pregunté a mi primer invitado, he hecho esta pregunta a muchos opositores y a personas que son expertos en este tema. ¿Piensas que la olla de presión
está a punto de explotar en la isla de Cuba?
Yo nunca miro a Cuba como una olla de presión, porque eso implica que haya un desastre, que haya muchos heridos, muchos muertos. Yo creo que lo que podemos decir es que sobre todo la juventud cubana, que está muy bien representada en la oposición y no en las altas esferas del régimen, que controlan básicamente ancianos blancos, veteranos de la Sierra Maestra, que esa oposición ha tomado un nuevo auge. El gobierno no tiene respuestas. El régimen, cada vez que trata de tener una respuesta, pues se le complica aún más la situación, porque más cubanos protestan, y internacionalmente ha sido un desastre generalizado la represión en Cuba en los últimos días.
¿Piensas que se pudiera decir que hay un antes y después del movimiento de San Isidro?
Yo no lo vería de esa manera. Yo creo que en cierto sentido el movimiento San Isidro es tremendamente importante. Se hubiera podido decir que hubo antes y después de las Damas de Blanco, que hubo antes y después de la campaña y el asesinato de Osvaldo Payá, donde sí existe una continuidad patriótica de verdad es en el deseo de los cubanos de ser libres y de derrocar la tiranía. El movimiento San Isidro es muy importante, además de lo que hemos dicho anteriormente, porque representa de verdad, es una muestra de la población del país en este momento. Son más que nada gente joven, como es la población. Hay blancos, hay negros, hay mulatos, hay hombres, hay mujeres, hay gays, hay artistas, hay gente que cree cristianos, hay ateos. Es decir, es el pueblo cubano que ha despertado y que ya se murió Fidel. Ahora, por el internet, el gobierno tiene la forma de mantener la impunidad que había disfrutado al controlar toda la información. Ya eso se terminó, hasta tal punto que cuando el gobierno trata de hacer algo, lo primero que hace es apagar todos los canales del internet.
¿Te pareció interesante que tantos años, Frank, hemos escuchado a los artistas decir, bueno, mira, la música y la política no tienen nada que ver, el arte y la política no tienen nada que ver, y que este movimiento ha sido un movimiento de artistas?
Bueno, de nuevo, tengo otra forma de mirar la cuestión. Indudablemente que dentro de la isla, por una razón o por otra, para poder ser artista había que repetir lo que le decía el gobierno. Un artista que no estuviera activamente en favor del régimen no iba a estar en una emisora de radio, ni de televisión, ni en un teatro, ni en una película. Pero sí han habido artistas muy importantes durante todos estos años, incluyendo la gran Celia Cruz, incluyendo
Olga Guillot, Willy Quirino, Hansel y Raúl,
Paquito,
sí, de acuerdo contigo.
Paquito de Rivera, y dentro de la isla también. Lo único que bajo el control férreo de la censura y de la dictadura, eran en un momento hace unos años, en Cuba un cubano solo sabía lo que pasaba a su alrededor. Un cubano que vivía en Santiago de Cuba no tenía la menor idea de lo que sucedía, digamos, en Matanzas. Y eso incluye a otros cubanos. Es decir, que bajo ese control férreo de la información, el gobierno lograba que la inmensa mayoría de los cubanos no conocieran de estos otros artistas disidentes, de otros escritores disidentes, aunque lo de los escritores se fue conociendo. Y sobre todo después de que saliera a Radio Martí al aire, ahí ya se pudiera decir que también la historia de Cuba fue una antes y después de la salida de Radio Martí al aire, porque Radio Martí ha jugado un papel muy similar al de Radio Europa Libre en Europa, que mantuvo la fe y la esperanza de los checos, los polacos, los lituanos, los húngaros, de que el comunismo terminaría y llegaría el día de la libertad.
A la misma vez se podría decir que hay una tormenta perfecta en este momento. Tienes a los cubanos de a pie que están, vamos a decirlo de una manera u otra, alzados hasta cierto punto en defender a los disidentes. Se está viendo más a menudo en las redes sociales. Ves el movimiento San Isidro, ves a los artistas, ves a la misma vez que hay ese cambio de política y ves que, como hablaste de esto al principio, ya Fidel no está vivo. Raúl salió por primera vez en cámara ayer y creo que fue la primera vez en más de 6 o 7 meses.
Y no abrió la boca.
¿Te pareció interesante? ¿Te parece también interesante lo que es el tema de que, o sea, todo luce indicar que esta próxima reunión de la Asamblea, que Miguel Díaz-Canel, no un Castro, va a estar a cargo? O bueno, por lo menos en la percepción. ¿Te parece que eso también ha impulsado a muchos cubanos a perder el miedo también?
Yo creo que los cubanos han perdido el miedo en gran medida porque son demasiados años de represión. Y llega un momento en que el hambre, la miseria, obliga a las personas a sobreponerse al miedo que tenían. Además de eso, lo que es muy importante también es que aún dentro de los cuadros del régimen han empezado a salir voces, algunas que dicen que no están necesariamente de acuerdo con los planteamientos del movimiento San Isidro, pero dicen estos gente cercana al poder, pero de todas maneras deben de tener la libertad de poder expresarse. Por otro lado, han habido otros de cerca del gobierno, de la prensa oficial, del partido, de la burocracia, que han salido claramente en apoyo de las demandas del movimiento San Isidro. Además, hay algo que no he mencionado, que es que la situación en la isla ha cambiado también dramáticamente en cuanto a la Iglesia Católica, que hasta hace muy poco tiempo estaba bajo el puño de feroz de la dictadura, y a través de la oficina esa que tienen de religión y cultos, que es parte del Comité Central del Partido Comunista, controlaban prácticamente, no permitían que se expresaran, que hicieran algún tipo de actividad, aunque siempre hubo sacerdotes como el padre José Conrado y otros que hablaron. Pero ahora hay un nuevo cardenal, y el nuevo cardenal trató de ver a los muchachos de San Isidro y no lo dejaron. Una monja trató igual y no la dejaron. Un líder importante de los jesuitas en la isla sacó una declaración muy importante defendiendo el derecho de los religiosos de visitar a los de San Isidro como visitan a un condenado en una cárcel. Así que el cardenal le pidió hace unos meses a los católicos que salieran de las catacumbas, que pusieran fotos de Jesucristo en las puertas, en los balcones, en las ventanas, y así sucedió. El cardenal le ordenó a las parroquias que tocaran las campanas para pedir que el gobierno permitiese que dieran misas por la prensa electrónica oficial durante la Semana Santa, y el gobierno tuvo que acceder. Es decir, la situación, la dinámica ha ido cambiando. Los policías tienen miedo ahora a la gente con los teléfonos, porque le sacan las fotografías y los ponen en el internet. Así que ya la cara de la represión en general y en particular la cara de los opresores está en para que todo el mundo los conozca.
Ahora, un tema que cualquier persona que va a Washington sabe que todo el mundo por los pasillos del Capitolio, de los edificios de ejecutivos, de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, de diferentes departamentos, saben cuál es el nombre de Frank Calzón. La política de los Estados Unidos hacia Cuba, ¿cómo la ves en esta administración? Aunque hay estas situaciones legales referentes a las elecciones, pero si es el presidente electo Biden, ¿cómo ves la política hacia Cuba por parte de esta administración del presidente electo Biden?
Bueno, por un lado hay que aclarar que en los Estados Unidos, cuando hay una diferencia en el proceso electoral, son los tribunales los que toman esa decisión. Así que aunque hasta ahora se ha ido moviendo el proceso no favorablemente al señor Trump, el proceso todavía, quizás en los próximos días, llegará a su fin. En cuanto a la política hacia Cuba de los Estados Unidos, hay un aspecto donde el presidente Trump y el señor Joe Biden concuerdan, y es en la cuestión de San Isidro, porque en cuanto a la represión de San Isidro, el secretario de Estado Pompeo hizo unas declaraciones denunciando los abusos, y el consejero de Seguridad Nacional proyectado para el señor Biden hizo algo muy similar. Es decir, que La Habana ha recibido mensajes, lo mismo de la administración que de el grupo del señor Biden, apoyando a los de San Isidro. Más allá de eso, es preocupante que muchos de los que jugaron un papel importante en las concesiones que le hizo la administración anterior a Raúl Castro, muchas de esas personas se ha anunciado que van a jugar un papel muy importante en la nueva administración. Esperemos que hayan aprendido de lo que sucedió. El secretario de Estado de el señor Obama, el secretario Kerry, hizo hace unas semanas unas declaraciones diciendo que en cuanto a la política hacia Cuba de la administración de Obama, donde él era el secretario de Estado, que la política hacia Cuba, ellos habían tenido grandes esperanzas de que hubieran reformas en la isla económicas y políticas como resultado de las medidas que ellos habían tomado. Pero dijo el exsecretario de Estado que lamentablemente esas expectativas no se habían hecho realidad. Así que esperemos que la nueva administración, cualquier cosa que quieran darle a La Habana, que consigan algo como una amnistía de todos los presos políticos, que en fin es algo que es muy viejo en la historia de Cuba, porque nada más y nada menos que la mamá de Raúl y Fidel Castro jugó un papel muy importante, consiguió el apoyo de la iglesia, de las organizaciones cívicas, y logró convencer al dictador anterior de que soltara a sus hijos, que hubiera una amnistía política. Así que ahí es algo en que quizás haya un consenso entre muchos cubanos, y el señor Biden no debería de mover ficha en favor de La Habana hasta lograr ese tipo de concesiones de la dictadura.
Se pudiera también decir que con la situación actual en Venezuela, la situación actual en América Latina y obviamente la situación referente a todo lo que es el COVID-19 y el turismo, Cuba se la ve negra en estos próximos años referente a la economía de ellos a la misma vez.
No sabemos lo que va a suceder en cuanto a la economía, nadie tiene una bola de cristal, pero lo que sí es cierto, que la única solución, la solución real para la crisis económica que sufre el país, tiene que ser el levantamiento del bloqueo interno. Mientras el régimen continúe llevando a la cárcel a campesinos por vender sus propios productos, por vender los pollos que crían, que se los llevan presos, mientras el gobierno continúe con ese bloqueo interno de la producción del país, ninguna medida de cambio de moneda, ni el turismo, ni la ayuda extranjera van a tener gran impacto en cuanto a mejorar la situación de vida de los cubanos que sufren hambre y necesidad y la arbitrariedad del régimen en este momento en que estamos hablando.
Hay que tocar el tema de lo que no dijo ayer Raúl Castro, que no habló como bien lo dijiste, pero lo que sí habló Miguel Díaz-Canel, este cambio en lo que es la eliminación del CUC, ¿tus pensamientos alrededor de eso?
Bueno, en realidad ellos se ven obligados a tratar de hacer algo, pero es igual que las muchas otras medidas del gobierno. Todos los economistas del mundo les pudieran haber advertido que ese cambio no va a resolver la situación. El cambio de la moneda no va a aumentar la producción de pollo, no va a aumentar la producción de arroz, no va a aumentar la producción de café. El número 24 podían haber escogido uno más significativo para ellos, pudiera ser el 26. Pero lo cierto es que es un número sacado del aire. Para poder mantener ese cambio de dólares a pesos, tiene que haber una base, tiene que tener el Banco Nacional de Cuba unos recursos que respalden a la moneda cubana. Eso no es así. A Raúl Castro podía haber hablado y podía haber pedido a los miembros de su familia y los de su familia oficial, que tienen millones de dólares en bancos extranjeros, que ahora que Cuba está reexaminando su política económica, regresen esos millones de dólares de los bancos de Londres o los de Madrid o los de Suiza para Cuba, y que los pongan en el Banco Nacional de Cuba, que los ayudaría a ellos y ayudaría además al país a tratar de mantener su moneda. Por otro lado, lo que sí nadie ha hablado es si este cambio quiere decir que ya no va a haber un apartheid económico, es decir, que los cubanos con esos pesos van a poder comprar en cualquier establecimiento del país, que no haya establecimientos para dólares, que no haya establecimientos para extranjeros, donde los cubanos no puedan ir, que los cubanos que tengan el dinero puedan viajar. Es decir, la situación cubana es bastante compleja, y un anuncio en la televisión, como la mayoría de los cubanos sabemos, no resuelve gran cosa. Han habido demasiados anuncios en el pasado iban los cubanos a poder comer avestruz, iban a poder criar pollitos en sus patios, iban a poder sembrar piñas en los balcones, pero dentro de todo eso está el empecinamiento del gobierno de decirle a los cubanos: mire, usted puede crear unos pollos en su patio, pero después, si usted le vende ese pollo a un vecino, usted puede ir preso, porque usted no puede vender los productos independientemente. Es decir, hasta que no haya el levantamiento del bloqueo interno, la situación del hambre en Cuba continuará.
Frank Calzón, ex presidente y director emeritus del Centro por una Cuba Libre, aunque ahora retirado, pero nunca de lo que es la lucha por una democracia en la isla.
Muchas gracias. Déjeme mandarle un saludo cordial a los amigos en Batabanó, que estoy seguro que me están escuchando.
Ahí, el saludo ya ha sido enviado por las ondas de radio y televisión Martí, radio y televisión Martí.com. Para esos amigos suyos en Batabanó. A todos ustedes, muy buenas tardes. Se despide de ustedes Tomás Regalado.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero continuar hablando de este tema tan interesante sobre el envejecimiento del cerebro. Y es que con la edad, el tamaño del cerebro disminuye, perdemos neuronas y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, el cambio más importante que se produce es la pérdida de muchas de las conexiones entre las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y, por lo tanto, difícilmente se regeneran. Otra consecuencia del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto puede desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Y esto es un ejemplo que estamos viendo en nuestra sociedad muy frecuente. Es la enfermedad de Alzheimer o también la enfermedad del Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Conviene aclarar que lo que comúnmente se denomina como demencia senil es un término obsoleto. El envejecimiento no implica necesariamente la aparición de una demencia o pérdida importante de memoria. Sí existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje. Estaría relacionada entonces con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Hay algunas medidas para frenar el envejecimiento. Por ejemplo, una de ellas es la alimentación. La más recomendada es la comida mediterránea, que todos sabemos que brevemente implica un bajo consumo de carnes y aves de corral, un consumo de bajo moderado de productos lácteos como la leche y los quesos, una cantidad moderada de alcohol, en este caso el vino rojo, y también las grasas, en este caso siempre en la comida y la dieta mediterránea se utiliza el aceite de oliva. También se recomienda comer de forma bastante importante y mejor que el resto de los alimentos que hemos mencionado, las verduras, las legumbres, las frutas y el pescado. Se ha comprobado que la alimentación mediterránea reduce el riesgo de padecer fallos cognitivos y enfermedades como el Alzheimer, con lo cual se ha comprobado científicamente que este es un tipo de alimentación que ayuda a mantener los neurotransmisores jóvenes, podríamos decir, y activos, con lo cual podría alargar nuestra vida, no solamente en nuestra calidad de vida física, sino también la parte mental. Así que esto es interesante que usted lo tenga a modo de información. También hay que cuidar los pensamientos, la calidad de los pensamientos, el mantener la realidad de lo que estamos viviendo, el no vivir en el pasado ni tratar de planificar tanto el futuro, el vivir el hoy y el ahora. Y sobre todo, hay que cuidar nuestro cerebro, como le digo siempre y le sugiero, con las horas de sueño, que es muy importante. Necesitamos entre 7 y 8 horas diarias. Ahí se lo dejo para que reflexione. Éxitos bendecidos.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.